Buenos días a todos. Hoy os traigo un vídeo un poquito peculiar porque no voy a explicar un vídeo en el cual trato un tema de principio a fin, sino más bien es un añadido a una conversación que tuvimos ayer o que tuve ayer con un par de amigos. Y a uno de los puntos no supe contestar o hilar correctamente mi respuesta y a base de dormir esta noche y repensarlo esta mañana mientras tomaba el café, creo que tengo una respuesta satisfactoria e interesante. Y dado que pienso que la respuesta es interesante, he decidido compartirla con vosotros y hacer este vídeo en lugar de mandarles un audio de 15 minutos, que también creo que tiene mejor calidad de audio y lo hace un poquito más entretenido y no se pierden los anales de la historia. Bien, la conversación versaba en torno a si existe la libertad, el libre albedrío, la libertad de elección. Es decir, si eres totalmente libre de tomar una decisión cuando la tomas. Esa es la existencia. Salió a raíz del libro Behave, o Compórtate, creo que lo han traducido en español, de Robert Sapolsky. Y el punto del libro es que a base de probar la influencia de la biología en diferentes escenarios y diferentes aspectos de tu vida, una de las conclusiones que saca es que la libertad, el libre albedrío, todo apunta a que no existe. Entonces la conversación fluyó a raíz del sistema judicial, qué implica eso para la responsabilidad personal y demás. Y en cierto momento mi amigo David me preguntó, la semana pasada fue hace un mes, estuvimos hablando sobre los casos de depresión. Y me dijiste que creías que lo mejor que puede hacer alguien es empoderarse de ello y decir, no, voy a cambiar y voy a arreglar esto con mi vida. Empoderarse del problema y lidiar con ello. ¿Cómo encaja esto con la idea de la existencia del libre albedrío o no existencia del libre albedrío? Y di una respuesta, pero no totalmente satisfactoria. Entonces, como decía, voy a hilar esa respuesta, no voy a abordar todo el tema del libre albedrío porque es enorme, es muy complicado y no lo tengo ni de lejos tan perfectamente hilado mi postura o tan firme mi postura y tan tapado los agujeros como para posicionarme y explicarlo todo en un vídeo, pero precisamente como siempre hacer estos vídeos a mí personalmente me ayuda para aprender a expresarme mejor. Entonces repito, la idea es, si no existe libre albedrío, ante un episodio, por ejemplo, depresivo de una persona, ¿esa persona es responsable de lo que le ha sucedido o no? Y el punto de Robert Sapolsky, porque tiene precisamente un vídeo particular sobre la depresión, es que no, una persona no es responsable de la depresión que le sucede, dado que un episodio depresivo acaba siendo la consecuencia de el tipo de receptores que tienes, de receptores de los neurotransmisores, cuánta dopamina secretas, cómo funciona la bomba de dopamina o de serotonina del reuptake system, influye factores genéticos, influye cómo ha sido tratado de niño, influye tu alimentación, influye la cantidad de sueño, influyen experiencias pasadas y demás. Y el punto de Robert Sapolsky sobre todo es que no puedes escapar de la biología, es que eres un sistema biológico, te guste o no, y que a pesar de que lo sintamos de forma diferente, el cerebro es exactamente igual de biológico que una pierna, solo que es mucho más complicado y nuestras capacidades predictivas son menores. Es decir, si tú te rompes una pierna sabes que vas a cojear, si tienes un daño cerebral no sabemos muy bien decir cuál va a ser la consecuencia de este daño cerebral. Entonces, una de las cosas por las que aboga Robert Sapolsky en su charla de la depresión y que muestra es que alguien en un episodio depresivo le das cierta cantidad de serotonina o de serotonin reuptake drugs o lo que sea, una medicación, para hablar en términos sencillos, y de repente la persona deja de estar deprimida. Y esta es la idea de los fármacos que tratan la depresión. Y lo que muestra es que es un proceso totalmente biológico. Y que a alguien con una depresión no puedes simplemente decirle, deja de estar deprimido, ya está bien. Levántate, expólsate la chaqueta y venga, arreglando. No es para tanto. Sino que su punto es que es algo profundamente biológico y que, igual que alguien no le puede decir, bueno, cúrate la pierna ya. Ya está bien, ¿no? De tener una rota, ya. Una depresión o una situación del estilo es igual. Pero como he dicho antes, tanto su punto como el mío, como creo que el de todo el mundo, es que el cerebro es mucho más complicado. Y los mecanismos de funcionamiento son mucho más complicados y mucho más no lineales que el hecho de que te rompes una pierna y coges, o te rompes una pierna y se regenere. Entonces, voy a hilar un poquito. Porque estoy totalmente de acuerdo con la idea de que todo es biología. De que no puedes escapar de tu biología. Y que tu comportamiento, por mucho que lo sintamos de otra forma, es el producto de la cantidad de hormonas que tienes, de tus neurotransmisores, de cómo se absorben, del tipo de sinapsis, de la cantidad de sinapsis que tienes, de cómo se conectan entre ellas, de los genes y de un millón de factores que os, si estáis interesados, podéis leer el libro de Behave para entender cómo se absorben. Entonces, antes de empezar con mi opinión al respecto, me gustaría comentar el trabajo de Jordan Peterson, psicólogo clínico, en el tema de la depresión. Y en su curso de Personality Course habla sobre cómo antes de dar antidepresivos a una persona tienes que juzgar la situación de esa persona, porque una situación con alguien que está deprimido puede ser que necesite fármacos, o puede que necesite una terapia, una behavioral therapy, o sea, una terapia comportacional, no, de cambiar su comportamiento. Entonces, hace mucho énfasis en, antes de darle antidepresivos a una persona, tienes que mirar cuál es tu situación en el trabajo, cuáles son tus valores, cuál es tu círculo de amigos. ¿Tienes círculo de amigos? ¿Tienes una relación personal? ¿Estás buscando una? ¿Cómo es tu relación con tus familiares? Tienes que mirar todo su entorno. Toda la vida de esa persona, porque a lo mejor resulta que lo que esa persona considera depresión no es depresión. Son señales válidas de tu cerebro diciéndote, este aspecto de tu vida es un mierdón y te hacemos sentir mal por ello. Cámbialo. Esto es muchas de las formas en las que voy a hablar en este vídeo son proxies para decir, hay un mecanismo biológico heredado y que hemos desarrollado a lo largo de la evolución que hace que ante cierta situación se activen ciertos patrones neuronales que llevan a un cierto comportamiento. Eso es lo que quiero decir cuando me expreso como tu cerebro te dice que o tienes que hacer que. No, porque no voy a entrar en el free will discourse. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y su punto, y creo que es muy importante, es que únicamente cuando alguien tiene todas esas cosas en orden, las tiene bien, tiene una vida plena. Y aún así, una vida plena y una buena mentalidad en cómo afrontar la vida. Esto es importante y un punto al que volveré luego. Y aún así, se siente terriblemente triste, ansioso y deprimido, entonces pueden tener cabida los fármacos. Es decir, hay que tener cuidado con cuánto recaemos en los fármacos. Y esto es un punto al que luego volveré también un poco. Entonces, la idea es que todo es biología. Entonces, mi punto ante este choque de cómo compaginamos la idea de libre albedrío con responsabilidad personal es el hecho de que es un poco la misma respuesta que la obesidad. No es tu no es tu culpa estar deprimido, pero es tu problema, vamos a decirlo así. Es decir, el que tú hayas llegado o que alguien haya llegado a un episodio depresivo es consecuencia de, como digo, el tipo de gen que tiene que produce o no produce ciertos neurotransmisores, ciertas hormonas, experiencias pasadas, tipo de nutrición durante la infancia, dependiendo de la cultura en la que se ha criado, dependiendo de lo que ha aprendido, lo que se le ha dicho durante su vida, de cómo ha sido criado, de si ha tenido violencia juvenil, relaciones pasadas, lo que sea. Un montón de factores físicos y biológicos que han creado ciertos patrones neuronales que a su vez han activado o desactivado ciertos genes que a su vez crean, o sea, producen ciertos neurotransmisores o no, o ciertas hormonas o no en ciertas situaciones. Entonces, el hecho de estar deprimido, concuerdo totalmente que es un elemento biológico. Sin embargo, con respecto a la respuesta de Sapolsky, que hablaba de cómo no puedes decir a alguien, bueno, pues deja de estar deprimido, pero si me das un serotonin reuptake, una medicación para reabsorber la serotonina y volver a producir más, deja de estar deprimido. Y es cierto, pero, como decía, esto es un sistema muy complejo. Entonces, mi punto es que hay que entender que tu comportamiento también altera tu biología. Ejemplo, muy sencillo. Sabemos que, voy a empezar de menos a más, sabemos que una ducha fría cambia tu estado hormonal. Sabemos que entrenar cambia tu estado hormonal. Que la nutrición que lleves también. El sueño también. Esos son factores que sabemos que cambian tu estado hormonal. Y son cosas que puedes hacer. Hormonal y de neurotransmisores y todo lo que la biología engloba. Es decir, con cómo actúas en el mundo, puedes cambiar tu biología interna. Y esto es muy importante porque en estos ejemplos puede parecer muy obvio. Dices, sí, claro, bueno, tienes una ducha fría, tienes un pico de cortisol, de adrenalina, y entonces esto hace que baje este otro hormón, este otro tal, y entonces de repente dejas de estar triste. Por ejemplo, eso es algo muy común. Cuando estoy un poco de bajón, a lo mejor me doy una ducha fría o un entrenamiento de sprints de alta intensidad y de repente dices, wow, ¿dónde está la depresión? O te vas a correr, o... En fin, sabemos que el entrenamiento y el buen sueño es un potentísimo antidepresivo, a veces incluso más efectivo que las drogas y sin ninguno de los efectos secundarios que vienen de ellas. Entonces, es cierto que la depresión es una consecuencia de tu biología y tu sistema interno, pero no solamente puedes alterar tu biología mediante una pastilla, sino que puedes alterar tu biología mediante los comportamientos en los que... con los que lidias con la vida. Y como decían, estos tipos de comportamientos está muy claro, porque es tangible, ¿no? Es que has comido carne en lugar de comer pasta. Y eso afecta a cómo te sientes, y eso afecta a cómo piensas. Y esto llega a un punto que es muy loco, y es que alguien que tiene una opinión sobre algo, de repente le das un chute de cierta neurotransmisor o de cierta hormona, por hablarlo fácil, o desactivas una zona cerebral con máquinas que estimulan electromagnéticamente ciertas zonas del cerebro y de repente cambia de opinión. Entonces tú no eres quien eres, quien piensas que eres como un ente separado del cuerpo, sino que eres un ente biológico que interactúa con el mundo. Esta es la idea del fantasma en la máquina que desarrolla Steven Pinker en el libro Blank Slate, fantástico capítulo y fantástico libro. Ahora bien, sabemos que todas estas cosas afectan a la biología, pero todavía hay más, y esto parece más controvertido. ¿Cómo piensas afecta a tu biología interna? Y esto puede parecer muy chocante, porque parece que te estén diciendo, deja de estar deprimido, y dejarás de estar deprimido. Y no es así, no es tan directo, pero por ejemplo, sabemos que qué metas valoras tú a nivel interno regula la cantidad de dopamina que se va a producir frente a un mismo comportamiento. Es decir, hacer dominadas per se para alguien de la calle no le va a producir prácticamente ningún tipo de dopamina. Es decir, no va a haber ningún tipo de recompensa a nivel hormonal y de neurotransmisores por hacer ese, por realizar ese comportamiento, ¿no? Y ni se va a fortalecer ningún tipo de patrón neuronal. Ahora bien, para alguien que piensa que quiere conseguir realizar 10 dominadas, hacer dominadas le produce un entorno hormonal totalmente diferente y una cascada de neurotransmisores totalmente diferente que alguien a quien no le importa porque no entrena ni le importa entrenar. Entonces, los objetivos que tú tienes, cómo piensas con respecto a tu acción, cambia totalmente lo que sucede aquí dentro, en la cabeza, a nivel físico, a nivel fisiológico, a nivel de que hay moléculas que se producen o no se producen. Y esto llega hasta el punto, que lo he comentado otras veces en este canal, en el cual, ¿cómo afrontes una dificultad? ¿Cómo afrontes un problema? Cambia tu epigenética. Es decir, cambia qué proteínas codifican tus genes. Cambia qué genes están activos o no. Que a nivel efectivo es como si tuvieras un código genético diferente. Es decir, tú puedes tener un código genético que te predispone a tener un episodio depresivo o que puede predisponerte a afrontar una situación de cierta manera, pero cómo te concibas a ti mismo y cómo concibas el entorno y la vida y cómo afrontes ese problema puede hacer que ese gen que te predispone, y es una palabra muy importante, te predispone, no te determina, ese gen te predispone a tener una reacción adversa, se vea desactivado y en lugar tengas una reacción positiva. Es decir, y esto, más os voy a decir, se ha demostrado que se puede heredar, que la epigenética se puede heredar, y eso es otro tema súper interesante. Entonces, ¿cómo pienses, cómo afrontes un problema? O algo que, el ejemplo típico es, los miedos los tienes que afrontar de forma voluntaria. Porque si afrontas un miedo de forma voluntaria, se codifican ciertas hormonas y ciertas proteínas diferentes a las que se producen si afrontas el problema de forma no voluntaria. Es decir, tu estado interno y cómo se relaciona con el mundo exterior afecta a cómo reacciona tu mundo interno. Entonces, esto es súper importante, porque significa que en cómo pienses va a afectar a los neurotransmisores que tienes y cómo se codifican y a qué proteínas se genera y demás, hasta el punto de la epigenética. Y esto también es algo súper interesante, y es que y que afecta mucho al mundo de la depresión y de esto, es a nivel mental, cómo pienses sobre ti mismo, sabemos que afecta, ya tenemos estudios sobre meditación y gratitud y muestran un porcentaje de éxito súper alto, totalmente comparable con los fármacos. Y lo único que estás haciendo es aprender a pensar de forma diferente sobre ti mismo y a lidiar de forma diferente con tus propios pensamientos. Como digo, esto en el marco del libre albedrío, no significa que tú pienses como que existe un yo abstracto que manda pensamientos al cuerpo, sino que entenderlo como que hay un mecanismo neuronal o varios mecanismos neuronales muy complejos que se encargan de codificar, el cerebro se codifica a sí mismo a base de crear nuevas conexiones neuronales y aprendes que si ante cierta situación se activan ciertos patrones neuronales y no otros, se lidia mejor con el mundo. Es un poco la idea de tienes la capacidad de decidir si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Aunque el decidir aquí le tenemos que poner comillas porque, como digo, está codificado por la biología. Pero, volviendo al tema de la meditación y la depresión. La depresión sabemos que es algo... depresión, no a nivel clínico como decía antes, sino a nivel de alguien profundamente triste y cómo se relaciona esto con cuánta responsabilidad hay que darle a este individuo y cuánto no. Y volveré a esto en caso de que me escuchéis a un psicólogo y os estéis a lo mejor tirando de los pelos y diciendo, ¿no sabes de lo que estás hablando? Seguramente no, por favor, dadme palos en los comentarios si tenéis de verdad esto. Porque hasta donde yo tengo entendido, la primera herramienta y la más eficaz que tenemos frente a episodios depresivos es la terapia comportamental, en la cual le dices a la gente, hablando en plata, actúa como si no estuvieses deprimido, sigue haciendo tus cosas, fuérzate a salir allá afuera, fuérzate a lidiar con el mundo, fuérzate a pensar que no pasa nada y a cocinarte bien, a estudiar, a salir a irte a trabajar, a salir de la cama, a ir a cafeterías, a quedar con gente, a entrenar. Y eso es la mejor herramienta que tenemos. Y otra es cómo concibes los problemas. Que esto es las herramientas de gratitud y de meditación que venía diciendo. Es, si sabemos que cómo piensas sobre una meta afecta a la cantidad de neurotransmisores que se producen cuando haces un comportamiento relativo a esa meta, cómo concibes tu vida y cómo te concibes a ti con respecto al mundo, y eso es lo que puedes cambiar a base de meditación, afecta a el tipo de hormonas y neurotransmisores que generas cuando lidias con el mundo. Un ejemplo muy sencillo, la gente que medita regularmente tiene muchos niveles de cortisol mucho más bajos que los demás, así como otras hormonas del estrés, porque aprenden a lidiar de forma diferente con el mundo. No es que le pase algo diferente, sino que su estructura interna la han codificado de forma que, ante los mismos eventos, reacciona de forma interna de forma diferente y, por tanto, no se producen a lo mejor un entorno fisiológico que favorece una depresión o que favorece un episodio de rabia, sino que se asume y se acepta y se hace lo que se puede. Y esto es súper importante porque una de las descripciones que hay de la depresión, ya no recuerdo bien esto, es que es una indefensión aprendida. Es decir, aprendes a que no te puedes ayudar a ti mismo. Y si aprendes a que no te puedes ayudar a ti mismo, puedes aprender que sí que te puedes ayudar a ti mismo a salir de ahí. Entonces, volviendo a... tenemos estos dos campos, ¿no? El de los fármacos y del comportamiento. Ya sabemos que el comportamiento puede afectar igual o que los fármacos a la fisiología, ¿no? A las hormonas. No es solamente cómo te comportas. Es literalmente, es como si cogieras una jeringuilla y metieras serotonina o dopamina o el neurotransmisor que sea en tu cerebro. Y ese es el punto al que voy a volver ahora. Y es que resulta que no hay el mismo ratio de éxito cuando tratas episodios de este estilo con fármacos que cuando lo tratas con una terapia comportamental. Resulta que, y esto me resulta súper curioso, con la terapia comportamental la gente tiene mucho más ratio de éxito y mucha menos probabilidad de volver a recaer en un episodio depresivo que con los fármacos. Y esto parece ser porque, debido a que cuando tú afrontas un problema de forma voluntaria y lo lidias tú con él, desarrollas herramientas internas para lidiar con el problema, mientras que de la otra forma estás solamente cubriendo las necesidades fisiológicas. Estás diciendo, falta este neurotransmisor, ahí lo tienes. Que falta este otro, aquí lo tienes. Mientras que es como los fármacos lo podríamos comparar a una terapia ortopédica, en el cual, en lugar de entender que una articulación, para que funcione en la posición adecuada, necesita toda una musculatura coordinada y fuerte que la mantenga en su posición, le pones una codera, una rodillera, para forzar la articulación en la línea que tiene. Es cierto que la articulación va a ir por donde tiene que ir, pero en el momento que tú quites esa ortopedia, los mecanismos internos que deberían haber hecho ese trabajo no se han desarrollado y, por tanto, la rodilla va a volver a irse. De la misma forma, cuando tú utilizas una medicación externa, y como digo, hay casos en los que estoy segurísimo que es súper útil y le ha funcionado a mucha gente, y que pueden ser extremadamente útiles en los casos puntuales, pero para la mayoría de la gente, desarrollar herramientas internas es totalmente equivalente a fortalecer tu musculatura en lugar de utilizar una plantilla o utilizar un soporte para la rodilla en este caso. Y ese es el punto, que cuando tú superas un episodio depresivo con herramientas internas, lo que estás haciendo es aprendiendo a generar tus propias drogas. Estás aprendiendo a crear ciertos mecanismos neuronales que hacen que se produzcan los neurotransmisores correctos, las hormonas correctas, las conexiones neuronales correctas, en el sentido de con un mejor outcome para tu felicidad, para lidiar con el problema. Mientras que con una medicación externa está solamente tapando el problema. Y no solamente eso, estoy seguro, y de esto sí que no tengo ningún tipo de referencia, que cuando tú lidias con un problema mediante mecanismos internos, no solamente estás tapando la deficiencia de serotonina, por ejemplo, que tiene esta persona, sino que estás arreglando muchas otras pequeñas cositas que llevan a esa deficiencia de serotonina. Y eso es súper importante. Entonces, no es que no hay rivalidad real entre el problema de consumir sustancias externas versus una terapia comportamental. En ambos casos estás lidiando con el mismo problema, pero estás creando una solución que va a la raíz del problema u otra que tapa el problema para la mayoría de gente. Entonces, el punto de si la free will, de si la del libre albedrío afecta a cómo, y la biología, y afecta a cómo lidiar con un episodio depresivo, creo que está ahora más claro, que es la idea de que eres, el hecho de que hayas acabado ahí no es tu culpa, es culpa de que, o sea, no es culpa de nadie, es consecuencia de todo tu historial y de bagaje detrás, pero eso no excluye el hecho de que el mejor mensaje que le puedes dar a esa persona es levántate, expulsate la chaqueta y para adelante. Porque en el hacer eso, es un proxy también para decir, para enviar información de este es mi patrón neuronal, cuando este patrón neuronal existe, en el cual si activas este tipo de patrón neuronal y no el que estás activando ahora, tendrás un outcome mejor. Tu cerebro, en su mecanismo de aprendizaje, dice, ese patrón neuronal, vamos a probarlo. Lo coge, lo pone en práctica y ve que produce tus propios neurotransmisores, tus propias hormonas, tu propio entorno fisiológico que hace que la situación mejore. Y cuando esa situación mejora, y lo he dicho, esto puede ser a base de algo totalmente comportamental, como date una ducha fría y de repente dices, tío, estoy mejor. Y en el estoy mejor dices, ¿por qué estoy mejor? Y generalmente dices, no estoy viendo los problemas de forma diferente. O sea, no estoy teniendo otros problemas. Los problemas son los mismos, pero lo veo de forma diferente. Y esa es la clave. Cuando te vas a correr después de estar en un episodio de tristeza o de fatiga o de estrés, no tienes menos problemas. Los ves de forma diferente. Es decir, cambia tu perspectiva para con los problemas. Y esto se puede hacer a base de intervenciones totalmente físicas como intervenciones a nivel mental. Una buena sesión de meditación puede dejarte diciendo, estaba súper estresado por mi vida y ahora estoy súper tranquilo. Y mi vida es la misma. Cambia cómo afrontas a ello. Y ese cómo veo mi vida, lo que hay que ver es que es un proxy para decir, los circuitos mentales que está activando para interpretar esta situación son diferentes. Entonces, todo es biología. Es el punto. Y el mensaje de tienes el poder de cambiar cómo ves tu vida es una forma de decir, si actúas de esta forma, va a cambiar tu situación interna para mejor, básicamente, para crear el entorno hormonal y demás. Así que, estos eran los puntos que quería decir. Voy a dejar en la descripción referencias al libro de Robert Sapolsky, Behave, a su clase sobre depresión. Ya un par de vídeos generales sobre libre albedrío y sobre la recuperación con fármacos versus sin fármacos en episodios depresivos. No puedo dejar referencia a la clase de Jordan Peterson, el Personality Course, donde habla sobre si estás deprimido versus si es una reacción normal o es que tienes que arreglar algo de tu vida, porque es contenido de pago. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, si lo hayáis visto.